minutos pasaron de las 6 de la tarde. Esto es Quedamos en el CCK, el programa que normalmente conduce nuestra querida Susana Reynoso, que desde aquí le mandamos un beso muy, muy grande, que se está recuperando. Mientras tanto, con Cecilia Absat le cuidamos el nidito y cuidamos este barco para, esperemos, no chocar. La semana pasada no fue tan mal,
no,
Ceci.
Fue bastante bien.
Bastante bien, igual la extrañamos a Susana.
Pero, ¿qué te parece?
Por supuesto.
Me encanta como vos decís, le hacemos el aguante.
Y sí, es así, bueno, porque uno, el compañerismo es un poco eso, ¿no? La dejamos que se recupere, que vuelva entera, que vuelva completa y con mucha energía a su programa. Sabemos que es un espacio que ella quiere mucho, así que la estaremos esperando aquí la semana próxima, ojalá que esté en su lugar para hacer su programa, que quedamos en el CCK.
Es.
¿Cómo estás, Ceci?
Yo estoy muy bien.
¿Estás más recuperada también?
Sí, tuve como una pequeña, como decía Guillermo Stronati, estuve perjudicada. Pero ya estoy bien.
Bueno, me alegra mucho. Y la verdad es que toda esta semana, no solamente en, digamos, en lo que es el mundo del CCK, sino en el mundo de los medios de comunicación y en el mundo de la moda, no paramos de hablar y no paramos de hacer mención a un gran diseñador y un revolucionario como es Jean-Paul Gaultier. Y la verdad es que, más allá de lo que uno pueda apreciar desde una vista, en mi caso, bastante amateur y sin saber demasiado de la moda, está bueno siempre hablar con los que saben.
Tenemos acá la que sabe.
La que sabe.
Las que saben.
Por favor.
Cecilia, por favor.
Bueno, entre ustedes dos se pueden disputar, yo me quedo fuera y disfruto de esto. Susana Solquén, muchas gracias por estar acá, por haberte acercado a Radio Nacional. Ella es socióloga, es reconocida por sus investigaciones acerca de la moda y el análisis del mundo de la moda, el mundo textil. Así que gracias por este ratito, este sábado de la tarde que compartís con nosotras y con toda la audiencia.
Y gracias, Candela, por invitarme, me encanta.
Bueno, me gusta mucho que disfrutes. Vamos a disponernos de estos unos minutos de este arranque de este programa para hablar acerca de lo que fue esta semana y esta llegada de esta muestra y también de la masterclass y el desfile que se ha hecho de Amor es Amor, ¿no? Es así.
Amor es Amor, un fantástico desfile que realmente enfatiza esa mirada tan especial que tiene Jean-Paul Gaultier sobre el género.
Exacto.
Es decir, él fue un visionario realmente, uh-huh. Porque hace décadas que él hablaba de esa necesidad de borrar los límites entre los hombres y las mujeres. Y realmente, me acuerdo que en el 84 sacó, ¿te acordarás, Cecilia, cuando sacó la primera falda para los hombres, que fue todo un escándalo? Fue cuando yo decía, pero bueno, si los romanos usaban ya faldas, siempre tuvo esa mirada. A mí no me gusta categorizarlo o conceptuarlo como l'enfant terrible. Yo creo que él tiene su verdadero revolución, su verdadera mirada, es la anticipación. Él se anticipa de una manera increíble a lo que va a acontecer. Uh-huh. Y eso es lo verdaderamente fuerte de Gaultier, ¿no?
Exactamente.
Que puede ver lo que va a venir.
Uh-huh. Pero también hay que tener espalda, ¿no? Para, digamos, para anticiparse tanto a movimientos que después vinieron y que después todo el mundo se subió a esa ola. Pero al ser el primero, digo, tenés que bancarte las críticas porque las tuvo.
Las tuvo y fuertes. Y cuando sacó la falda, ¿te acordás, Cecilia? Que cuando sacó la falda fue realmente muy criticado. La gente no lo entendía, porque pensemos que era en el 84, en la década del 80. Hace, ¿qué? 40 años, casi, no sé, las cuentas.
Más o menos.
40 años. Sí. Entonces, realmente, si ahora el e-gender famoso que lo hizo, bueno, Selfridge, la verdad es que lo hizo hace poco, el no género, uh-huh. Recién ahora está.
Exacto, es que recién ahora me parece que está masificado, no sé si cómo lo ves vos, pero a mí por lo menos me pasa en marcas que quizás yo consumo de ropa y que muchas veces son remeras que uno entra, ahora es muy normal, ¿no?, comprar por internet la ropa, y véanse, bueno, remeras, y buscás la categoría hombre-mujer y no la encontrás.
No.
Y está todo unificado porque tanto un modelo que yo me puedo poner se lo puede poner un hombre y es ya está completamente aceptado y es algo como rutinario dentro de esto. Incluso me parece que las nuevas generaciones ya lo toman como mucho más natural.
Totalmente natural.
Incluso si viniera algún otro cambio, como fue esa revolución en el 84 de Gautier, creo que hasta esta generación ya la tomaría un poco más, más natural algo así tan revolucionario. Sin embargo, siguen habiendo algunas generaciones que todavía se resisten a algunos cambios. Vos tuviste la posibilidad de acompañarlo a él en la masterclass que dio esta semana en el CCK.
Sí,
se habló un poco acerca de eso, de la actualidad de la moda y de los cambios en la moda.
No, en general se habló, actualmente sí hablamos de la importancia de lo que es lo femenino y lo masculino, de cómo él anticipó todo eso, más lo de Madonna. Él habló toda su, también la importancia del cuerpo que él tiene, porque él tiene como una mirada muy arquitectónica, muy especial sobre el cuerpo, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Y habló también de, por lo menos yo le pregunté sobre la importancia de sus famosas remeras rayadas y de dónde.
El estilo marinero.
Exacto.
El estilo marinero, que él me contó, que bueno, que su abuela Marie, su grand-mère, como él dice, Marie, como él era tan fanático de Popeye, ese personaje que todos los chicos de esa época, el que comía espinacas, ¿no?
Exacto.
Tan fanático de Popeye era un marinero. Pero además, entonces la abuela a veces le solía comprar abrigos así rayados, pero lo bueno que cuando salió en el año 82 la película de Fassbinder, Querelle,
bueno, ahí vos sabés que yo pensé en eso. Dije, otra que Popeye, más bien Querelle, ¿no?
Querelle
es una película muy fuerte.
Fuerte. Además, ¿con qué personajes? ¿Con qué? Bueno, Jean Moreau, estaba Brad Davis, que era el Querelle, George Querelle. Para
ella no había nacido.
Ustedes no habían nacido, ¿no? Porque fue del año 80, Querelle fue del año 82, y era sobre una novela de Jean Genet, que era del 47, y se hablaba, ¿te acordás, Cecilia? Se hablaba de toda la seducción. Fue el primer film gay, te digo, ¿no?
Sí, había una apuesta.
Fabulosa.
Y si perdías la apuesta, es un poco fuerte para comentarlo por la radio, pero entonces, sí, eran marineros.
Muy elegantes manchadas y muy atractivos.
¿Y sabes a quién? Cuando vi las versiones de esta muestra, me recordó un poco a Marlene Dietrich, que usaba también trajes blancos con una remera rayada abajo.
Razón. No se me había ocurrido, Cecilia. Marlene Dietrich, bueno, ella tenía sus trajes esos fantásticos. Y
qué exquisitez.
Qué personaje, ¿no? Qué increíble. Pero bueno.
Bueno, algo que a mí quizás me llama un poco más la atención para preguntarte también es cuál fue el público que convocó Gautier en el CCK. ¿Te sorprendiste con público que quizás no esperabas o era, digamos, el clásico círculo de la moda?
No, había de todo, porque había muchos diseñadores, estaba muchos diseñadores.
Todo el mundo.
Todo el mundo había ido. Y mucha gente querida, muchos periodistas. Me sorprendí por la cantidad de gente que fue, que tuvieron que poner pantallas para verlo desde afuera. Y el interés que había despertado fue fantástico realmente. Y fue una responsabilidad muy grande para mí decir que soy muy irresponsable porque lo hice con mucho cariño.
No, se tira menos, ¿no? Bueno.
No me tiro a menos.
Ana,
pero
sí. ¿Te puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con Gautier, sino en general con la moda?
Sí.
¿Vos observaste que en las películas de ciencia ficción, especialmente las que son apocalípticas, pesadillescas, lo primero que desaparece es la moda y que todos los personajes van vestidos iguales y solo cambian los colores para destacar las categorías?
Es cierto, totalmente.
Eso me pareció como una señal subversiva de la importancia cultural de la moda. Porque si un régimen totalitario lo primero que hace es suprimir la moda,
sí, totalmente.
Es un gesto político.
recordemos China, ¿no? Cuando,
ahí está.
Cuando unificó a Mao absolutamente el vestido. Cuando yo siempre lo pensé, esto, incluso el libro que yo saqué, que era bastante profético en el año que era la moda después, que ahora se llama La Muerte de la Moda, un nombre bastante complicado que lo puso la editorial, aclaro. Pero era esto precisamente, cómo cuando evolucionan las sociedades, tienden a la túnica. La túnica como prenda emblemática, yo digo, ¿no? Es decir, la prenda talar. Claro. Es como un ejemplo de la evolución espiritual. Es raro, no tiene nada que ver con la moda, pero...
Pero sí tiene que ver
tiene con que la ver moda. Bueno, yo lo veo así.
Yo creo que es el costado político de la moda.
Exactamente, exactamente, el costado político. Y esas prendas talares también es muy fuerte, es muy espiritual, es vestirse... y es social también, ¿no? Que las personas puedan estar, pero no unificadas, cada uno que tenga su... que sean seres, pero que puedan vestirse de manera semejante.
Perdón, Ceci, interrumpo un segundo, pero esto me hace pensar un poco también en la moda actual, digamos, en la moda más urbana, si se quiere, cuando ciertos objetos se ponen muy de moda y que se vuelven un consumo masivo, y como a veces pareciera como si todos saliéramos un poco uniforme, ¿no?
Bueno, claro, son las famosas tendencias.
Exacto.
Las tendencias es algo mercantil totalmente, están armadas. Perdés como la ingenuidad cuando ves las tendencias, porque están armadas, si bien hay tendencias de cada tantos años, de recurrencia de ciclos y demás, sin embargo, es así, ¿no? Las tendencias te marcan y en cierta medida masifican. Pasa que creo que estamos saliendo de la masificación,
¿sí?,
que estuvo desde hace décadas.
Uh-huh.
No estamos más masificados, me parece, si estamos todavía... pero camino a que el ser de cada uno pueda expresarse.
Uh-huh.
Y después será la vestimenta talar.
Así es. Bueno, no, a mí me interesa lo de Jean-Paul Gaultier, me interesó justamente como un acto político, el hecho de hacer toda una movida a favor del matrimonio igualitario. Uh-huh. Me pareció un hecho... sociopolítico muy osado y muy oportuno
a través de las limar las diferencias,
claro,
¿no?
Absolutamente. Es además, cuando vos tardás un rato en darte cuentas con esos maniquíes maravillosos
que le decimos realmente a los oyentes que vayan,
sí, es algo increíble, están animados
y hablan los maniquíes.
Realmente, sí, y tardás un rato en darte cuenta,
sí,
si es un varón o una mujer.
Uh-huh.
Y esa es la idea, me parece.
¿Pero no te pasa cuando vas por la calle que te cuesta a veces?
A veces.
A veces, sí. Saber que hay como una especie de androginia,
uh-huh,
de las caras, y sobre todo en las generaciones más jóvenes.
Más jóvenes, claro.
Exacto.
En las generaciones más jóvenes hay como una tendencia, como el no maquillaje, el
cabello corto.
Exactamente,
uh-huh,
y entonces hay como que nos cuesta a veces ver, ¿no?
Uh-huh, es verdad, sí. Vamos a escuchar un poco de música. Nosotras seguramente cuando estemos escuchando esa canción seguiremos hablando fuera de micrófono, pero después abriremos los micrófonos nuevamente y seguiremos esta charla linda con Susana Solken, charlando un poco acerca de la visita de Jean-Paul Gaultier.
My dream, it lingered near.
6:20 de la tarde en todo el país, estás escuchando Quedamos en el CCK. Yo no soy Susana Reynoso, soy Candela Martín, pero este es su programa. Esperamos el sábado próximo tenerla aquí, pero de todas maneras estamos disfrutando de este espacio con la queridísima Cecilia Abset, que justamente veníamos hablando acerca de esta gran semana protagonizada por Gautier, y vos vas a ilustrarnos un poco con esto, sí, para que conozcamos un poco más este universo.
Para eso está Susana Salken.
Ellas van, viste, bajándose la vara entre las dos, ¿no? Son dos grandes y saben muchísimo, se los digo sin que ellas escuchen.
Ella es una socióloga que se dedicó toda su vida a esos profesores, etcétera.
Vos también,
yo
Cecilia,
solamente a mí me gusta. Nada más.
Pero que sabes, sabes.
Y miro. Entonces, si yo tuviera que ponerle un título a esta columna, diría, la moda no es inocente. Diría eso. Por ejemplo, esta muestra que acaba de hacer Gautier, como decía hace un momento, me parece una declaración sociopolítica y muy adecuada para el momento. Porque la moda podría ser una de las formas de contar la historia. Por ejemplo, el caso más clásico es el de Chanel. Que Chanel fue la que liberó a la mujer del corsé, de esos sombreros rocambolescos que se usaban, le dejó cortarse el pelo e inventó ropa como para que pudiera ir a trabajar, estar cómoda y sentirse divina. Esa fue Chanel, ¿viste? Después, por ejemplo, los famosos jeans rotos, que todavía no hay con qué darles, ¿viste? Todavía están ahí. Bueno, eso también fue una declaración política. Eso surgió en el año 84, lo propuso una diseñadora inglesa que se llama Catherine Hammett, que muy antibélica, muy luchadora, que hizo una tapa en la revista The Face en el año 84, 1984, con un par de jeans rotos, que era en ese momento una declaración política en medio del gobierno ultra exitoso, entre comillas, de Ronald Reagan, con una enorme falta de trabajo, en fin. Era una época muy equívoca. Y esos pantalones rotos eran, bueno, después eso dio lugar a la moda, yo no sé cómo se pronuncia, vos debes saber, grunge.
Sí, el grunge.
Así empezó, por una diseñadora que puso una tapa de la revista.
Aparte también, perdón, Ceci, lo que representa, ¿no?, el jean dentro de la moda con sus comienzos, ¿no?, y con la historia obrera del jean, pero que después se convierta también en esto, ¿no?, en este símbolo de rebeldía con los ripped jeans.
Absolutamente. Y es notable cómo no desaparece.
Jamás, ¿no? Y por favor que nunca muera esa prenda.
Bueno,
se va a transformar. Fíjate. Lamento comunicarlo.
Ay, no sé, pero para mí no.
Materiales, porque claro, el denim sí es complicado para la sustentabilidad por el algodón. ¿Sí? Mm. Claro, el algodón no es muy.
Es mi prenda favorita, Susana.
Sí, no, ya no sé, me rompas no te la voy el corazón. A sacar.
Pero va a cambiar en su concepción.
Fíjate, por ejemplo, Michael Jackson. Uh-huh. Michael Jackson un día se atrevió a salir vestido de militar, con charreteras, ¿te acordás? En un momento en que había un odio al ejército, a las guerras, a, bueno, nosotros más que nadie con la dictadura militar, pero era imposible resistirse a lo que hizo Michael Jackson. Y entonces, lentamente, a pesar de todo, a pesar de Afganistán, de Kosovo, de Chechenia, de todo, se puso de moda el camuflado, el camuflaje, es ahora un clásico como el animal print, ¿viste? En los colores que corresponda, ¿viste? Que los colores tienen que ver verde y negro para la selva, gris clarito para la guerra del Golfo, depende del territorio, va cambiando el tema. Yo lo que lamento muchísimo, y esto quiero que me des tu opinión, Susana, es que las grandes diseñadoras que nosotras tuvimos, que nosotros en este país tuvimos, no tuvieron la previsión de hacer una marca. Entonces ellas se mueren y la ropa desaparece. ¿Por qué Mari Tapia, por ejemplo, no es una marca que me permite a mí hoy ir a comprarme una chaqueta de Barragán con un sol bordado en la espalda, como hacía ella, ¿viste? ¿O por qué no puedo comprarme un vestido de Madame Frufru?
Madame, con Rosita Bailón.
Lo de Rosita Bailón.
Genial.
O Medora Manero, que fue la primera,
mi querida amiga,
en instalar el gaucho look. Totalmente. Hace, en la Galería del Este.
Fried Loss.
Bueno, Fried Loss, yo...
Bueno, es austríaca, ¿no?
Fried yo Loss. No llegué, sí, pero se instaló acá.
Pero fabuloso.
Con su marido.
La Argentina no, nunca fue amable con las grandes creadoras y diseñadoras.
Pero yo creo que eso dependía más de ellas. Ellas debieron, ¿por qué tenemos Dior, Chanel, todas las marcas, Saint Laurent, Valentino? Que no está ahí el personaje.
¿Sabes qué pasa, Cecilia? Siempre todas ellas, muchas de ellas que fueron mis queridas amigas como Medora y demás, eran muy individualistas. Es una característica de la Argentina. Somos muy individualistas y entonces cuesta pensar en esto de la de dejar la marca, de hacer una... Es decir, ha sido así. Medora... Sí.
No sé si por individualista, yo creo que como era la época, los años 70, que éramos todos hippies, y paz y amor, y vivan las flores,
nadie
y
pensaba.
Yo, estaba mal visto pensar en dinero, ¿viste? Estaba
totalmente
mal visto.
Sí.
Pero hoy esas diseñadoras fabulosas
desaparecieron.
No las y eso es lo que yo lamento.
¿Crees que hasta el día de hoy pasa lo mismo o fue algo, como dice Cecilia, de la época y ahora cambia la cuestión?
No, ahora es otra característica porque fíjate que hay todo lo que es la moda se piensa más desde lo comercial también. Uh-huh. No está tan mal visto. Nosotros cuando armamos, por ejemplo, la carrera de diseño de indumentaria y textil en la FADU, pero a mí ni se me ocurrió pensar, solamente pensábamos en el diseño independiente, en los creadores, en un Pablo Ramírez, en un...
Bueno, Pablo Ramírez debería ser una marca.
¿Pero qué te parece?
Que quedara después de él, ¿viste? No quiero decir brutalidades, pero que sea una marca, no
una
persona.
Marca fuerte, ¿no? Y entonces pensábamos así, y todo lo que es mercantilista o que tuviera tinte comercial... era como mal visto.
Estaba mal visto entonces.
Antes, ahora no.
Ahora no.
Y eso han ayudado las nuevas, incluso las universidades.
Sendra, por ejemplo.
Sí. ¿Te imaginás qué salteño que tiene todo lo que...
Qué bueno lo que hace.
Es excelente y sus, todo lo que hace es muy, muy bueno. Y sus accesorios que están tan linkeados con el norte argentino, uh-huh. con las cosas. Bueno, es importante y tendríamos que trabajar todos para que nuestros diseñadores pudieran realmente... ser conocidos y en el mundo entero y formar una marca, ser una marca.
Marcas.
Claro. ¿Crees que eso hace falta, digamos, desde el, como dice Cecilia, ¿no? Que es una cuestión también política muchas veces la
también
moda.
Creo.
¿Crees eso y que tiene que haber también más acompañamiento por medidas
políticas? Bueno, tiene que haber inversiones.
Políticas,
no hay inversión, no hay acompañamiento. A veces la prensa complica, no hay acompañamiento político a veces, económico, hemos Exacto. pasado épocas muy muy duras desde el punto de vista económico, y entonces es complicado.
Claro, sí, también algo que últimamente se viene hablando mucho en los últimos años que tiene que ver con la comparación, ¿no? Cuando uno viaja al exterior y se da cuenta que quizás la indumentaria es más barata y llega acá y se pregunta por qué, y quizás ahí es donde empieza, ¿no? Como esa contradicción entre el que compra la ropa y el que la hace. No, a mí me ha pasado, tengo una de mis mejores amigas es diseñadora indumentaria y yo veo el trabajo que cuesta y lo que es diseñar
cuesta
una prenda
mucho.
Y hacerla desde desde un proyecto independiente, pero también el diseñador sabe cuánto le cuesta al cliente ir y comprar esa prenda.
Totalmente.
En lo monetario, en el poder invertir ese dinero y comprar una prenda, digamos.
Hay bastantes impuestos cargados.
Eso es lo que más perjudica.
Cantidades de gente que viajan a otros lugares, incluso cercanos o limítrofes.
Exacto, sí.
Cuesta. Hay bastantes impuestos agregados y el diseñador le cuesta mucho. Y el industrial también, aunque parezca mentira.
Yo debería haber industriales que lo vean desde el punto de vista y que lo encaren como se ha encarado la industria del vino, por ejemplo.
Ah, fantástico.
Para exportar con diseño, con promoción, con, no sé, actos. Gestos promocionales.
La industria del vino realmente
¿qué me
ha
contás?
Sido
Eso
importantísima.
Sí ha prosperado. Sí. Hay dos cosas que han prosperado el país. Una es esa y la otra es el polo, los caballos.
Es una marca.
Sí. Una marca. Todo lo demás es como de entrecasa.
Claro, claro.
Y es una lástima porque acá
hay grandes
hay mucho
profesionales.
Talento. Hay muchos.
Bueno, Susana, te agradecemos un montón esta visita. Sabemos que te gusta venir, pero también sabemos el sacrificio de un sábado, cortar
no,
con
no
el día
sacrificio.
De descanso.
No,
así que para nosotras es un
encantó.
Placer haberte recibido y haber charlado un poco con vos y conocer un poco más acerca del universo de la moda. Así que muchas gracias por este ratito con Radio Nacional.
Gracias, gracias, Camila.
Susana Solken, es un placer escucharla. Léanla, así también aprenden un poco más allá de lo que estamos escuchando en esta radio. Nosotros volvemos en unos minutos. Nada más.
Hasta las 19 quedamos en el CCK.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional. Somos Nacional.
La radio de todos.
El auditorio mayor de Radio Nacional, el ciclo de recitales.
Tenemos nuevo auditorio.
A Bruno Arias presentándonos.
Luces.
Tomás Lipán.
Acústica.
Bueno, el Negro Rada está con nosotros acá en el estudio.
Escenario.
Al Estudio Coral de Buenos Aires y recibimos a su director, Carlos López Pucho.
Puesta en valor del mítico estudio auditorio de Maipú 555.
Piden canciones que nosotros las vamos a tratar de tocar.
Cuando cae.
Nacional se renueva.
Voy a parar. Yo no tengo duda.
La radio de todos.
Cambió la estación, otoño. Seguís en la misma frecuencia.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Nos escuchás también en La Rioja. Por AM 620.
Hola, soy Diego de Río Negro y todos los sábados a las 7 de la tarde escucho Soy Nacional con Sandra Mianovich por la Radio de Todos.
Todas las tardes, de 3 a 5, compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Quedamos en el CCK. Segunda temporada.
Salgo a pasear, ya me debo ir con mi cantar. Al universo pido permiso y si molesto pido perdón. Pido salud, pido alimento, pido canción. Salgo a pasear, ya me debo ir sin pestañear. Para la noche sigo la luna, durante el día la luz del sol. Y a cada hora brilla tu risa, puro candor. Salgo a pasear, ya me de ir de este lugar. A los amigos digo ya vuelo, al horizonte digo ya voy. Y a tu cariño lo llevo, quieras o no. Caminos del azar, les pido por favor, me ayuden a viajar. Movido por amor, tomo carrera y junto coraje. Tarde o temprano me he de encontrar en los abrazos o en los paisajes. Todo es mi casa, siempre hay lugar. Y salgo a pasear, ya me he de ir con mi cantar. Sería lindo verte algún día y preguntarte cómo andas vos, y que juntitos bailemos esta canción.
Seis minutos pasaron de las 6 de la tarde, seguimos en Quedamos en el CCK en Nacional AM870. Si lo estás escuchando desde cualquier otro punto del país, seguramente lo estés haciendo a través de las FM de nuestra querida Radio Nacional. Y en este programa repasamos la programación y las cosas que nos llaman la atención y que nos gustan. Acá somos muy subjetivas, hay que decirlo, perdón. Pero nos llaman la atención algunas cosas acerca del CCK y nos interesa charlar con las personas que son protagonistas de esto. Y así también es tiene que ver esta charla que vamos a tener ahora con Andrés Beusart. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Buenas tardes, Candela Martín, te saludo de Cecilia Beusart.
Hola, ¿qué tal?
¿Lo pronuncié bien?
Sí, más o menos, pero no importa.
Vos decinos cómo, es importante.
No, lo dijiste bien. Acentuaste creo la primera sílaba y es en la segunda la acentuación.
Beusart.
Exacto.
Ah, Beusart. Ok, bueno, perfecto. Andrés Beusart es parte de Acaseca Trío, que van a estar presentándose en el día de mañana en el CCK.
Exactamente.
Van a estar en la Sala Sinfónica, que es la sala más bella del CCK. ¿Qué significa para
bonita.
Ustedes
presentarse ahí? A mí me gustan las dos. Ayer ensayamos en la otra, en la Sala Argentina, que es
en el segundo subsuelo.
Es mi preferida en realidad, la Argentina.
Ah, mira vos.
En cuanto al sonido, ¿viste? Porque Ajá. Al ser más chica también es como más, creo, se aprovecha más desde lo sonoro. Para uh-huh. Estoy hablando más del lado del escenario, ¿vio?
Claro.
Para tocar y todo. Pero la ballena es imponente, es increíble. Sí. Las dos. Yo igual estoy extasiado por los pianos, además que son los pianos más lindos que hay en la ciudad.
Claro.
Y están ahí, ¿viste?
Vos en el grupo tocas el piano, pero también tocas
sí. El
bajo, haces teclados, haces voz, todo eso.
Sí, bueno, claro. En realidad toco teclados en general con el grupo porque no solemos tocar en lugares como el CCK, donde hay esos tremendos pianos. Uh-huh. Así que obviamente que mañana voy a estar como niño con chiche nuevo ahí, que no son míos, pero bueno, voy a hacer como que son míos los pianos mañana.
Claro, tal cual. Sí, me imagino. Bueno, ¿cómo fueron todos los ensayos previos? ¿Cómo fueron eligiendo el repertorio que mañana van a disfrutar quienes vayan a verlos?
Mirá, estamos muy, muy contentos, muy felices. Los ensayos fueron hermosos. Fueron tres esta semana que pasó. Uh-huh. Ayer fue el último. Ayer además fue un ensayo abierto con público, ahí en la Sala Argentina. Y bueno, para nosotros es algo totalmente nuevo hacer algo así, ¿no? Con una orquesta. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Uh-huh. Y esperemos que no sea la última. Justamente uh-huh. Disfrutamos tanto los ensayos que es como que nos vamos a quedar con las ganas de hacer muchos más.
Así, claro,
porque
sí.
Además la orquesta es increíble, los músicos, bueno, hay muchos músicos amigos dentro de la orquesta, y con Ezequiel Mantega, que es el cerebro detrás de todo esto, el que organizó todo, el que hizo los arreglos, el director, nos une a mí particularmente con él, una amistad de hace muchos años, uh-huh. Es como un hermano para mí, así que es en un ámbito de mucha confianza, de mucho afecto, mucho respeto, y de mucha afinidad musical.
Andrés, ustedes fueron invitados para celebrar la llegada del otoño, entre otras
Exacto,
cosas. ¿Eso te dice
sí.
algo?
¿Cómo?
¿Te significa algo? ¿Es una estación que te gusta?
El otoño en particular, sí, es una estación que me gusta. Sí, sí, me gusta. En realidad me gusta mucho la primavera y el otoño, como estaciones en donde, digamos, siempre yo soy no me gusta el frío, ¿viste? El invierno no, sería la estación que más o que menos disfruto del año, pero el otoño, no, la verdad que sí, me encanta la transición.
Bueno, quiero preguntarte esto, leí que el trabajo de ustedes busca o se concentra en el desarrollo de la nueva música argentina, es así, ¿verdad?
Sí, es difícil para uno hablar estando adentro del grupo, hacer como un análisis de ese tipo, porque nosotros, en realidad, yo nos veo a los tres como tres chicos estudiantes haciendo música, y desde un lugar muy ingenuo, te diría también. Si bien hace 20 años que venimos tocando y todo, pero el grupo conserva todavía y espero que siempre lo conservemos, esa cosa inocente y de inexperiencia también, y de a ver, ¿cómo te diría? De no haber planificado nunca una dirección en el grupo. O sea, primero que esto realmente es un grupo, porque no hay alguien que lleve un liderazgo y que los músicos lo acompañen, en este caso como no sé, como podría ser montón de otros proyectos donde hay un solista o la banda lleva el nombre de una persona.
Claro, un líder.
Uh-huh. En este caso se llama AKCK, el grupo AKCK Trío, en este caso somos tres, y hay un espíritu realmente de grupo, digamos, en donde los tres aportamos con la misma intensidad. Los tres además venimos de historias musicales bastante diferentes, de lugares bastante diferentes. Juan Quintero es de Tucumán, yo soy de La Barría, Mariano es de Santa Fe, pero nos conocimos en La Plata en el año 96, en la Facultad de Bellas Artes, y desde ese momento, bueno, fue la amistad el motor para que nos empecemos a juntar a hacer música, y no fue al revés, digamos, no es que empezamos a trabajar juntos y después nos hicimos amigos, claro. Sino que en principio, ya te digo, fue la amistad y la química musical que veíamos que ya existían entre los tres, la que generó, digamos, encuentros más regulares, pero al principio con mucha, en un ritmo, digamos, muy, muy amateur y de tocar muy pocas veces al año. Nosotros estuvimos viviendo los tres en La Plata durante mucho tiempo. Después, bueno, Juan vino a vivir a Buenos Aires, después me vine yo. Mariano todavía está allá y él vive en La Plata. Y bueno, obviamente que pasaron un montón de cosas, un grupo increíble, ¿no? Digamos, de mucho reconocimiento por parte del público y por parte de ídolos para nosotros, o sea, ídolos musicales.
Por ejemplo,
de toda la vida.
Banta.
Y bueno, Spinetta, Pedro Aznar, Spinetta nos nombraban en las entrevistas. como uno de sus grupos preferidos. Bueno, Pedro, Pedro también. Pedro a mí me llamó para tocar en su banda después de escuchar a Caseca, digamos, ¿no? Fue, esas fueron cosas muy, muy increíbles que no estaban para nada ni en los planes, ni siquiera en una imaginación, ni en la fantasía de ninguno de los tres.
¿Por qué se llama Caseca el trío?
¿Cómo?
¿Por qué se llama Caseca?
Ah, porque el nombre del grupo en realidad, bueno, Aca significa mierda, pero no tiene que ver directamente, por esa no es la razón por la que, no es que nos consideremos una mierda, sino que surgió porque era una palabra que se usaba, la usaba mucho Juan, es una palabra que acá para los porteños no significa nada, más que Automóvil Club Argentino capaz,
claro.
Pero no... o algunas veces hemos salido con el tilde, ¿viste? Que nos ponen como acá, si fuese acá. Pero es acá. Acá es una palabra de origen quechua. Y que se usa mucho en el norte argentino, en el noroeste, y como una expresión de... como una especie de mala palabra, ponele, ¿no? Ajá, algo así, algo de la calle.
Claro.
Y Juan venía de allá y siempre hacíamos chistes con esas palabras. Y quedó el nombre, en realidad... Cuando teníamos que ponernos el nombre, porque teníamos el primer recital en La Plata, no teníamos nombre, entonces empezamos a tirar nombres así al azar. Salió ese, Aca Seca.
La verdad me encanta.
Y quedó, y como que, viste, cuando uno pone un nombre así, que después piensa en cambiarlo, bueno, dale, ponemos una Aca Seca como para esta vez. Y ya después fue tarde quedó. Para cambiarlo. Sí, claro. Porque al público que estaba en ese momento le gustó mucho el nombre, parece, y ya se empezó a correr la bola.
Es pegadizo.
Sí, tal cual.
Sí, pero la primera vez que fuimos a tocar a Tucumán nos tuvimos que cambiar el nombre.
¿Por qué?
Porque era como...
Porque ellos saben
lo que significa.
No, auspiciaba el concierto de la Subsecretaría de Turismo y era como que acá en Buenos Aires pase lo mismo y vos te llames Mierda Seca.
Claro.
Así que bueno, tuvimos que cambiar. Pero por esa vez nada más. Después
se mantuvo.
Sí, nada. Bueno, a mí me parece un nombre que como sonoridad está bueno.
Sí, está muy
bueno. Está muy bueno.
Como suena, Aca Seca.
Exactamente. Bueno. Andrés, contanos también, antes de que terminemos con la entrevista, acerca de esta presentación, porque van a adelantar algunas canciones del disco nuevo, Trino, que todavía no se lanzó.
Sí, exacto. El disco está... ¿me escuchás?
Sí, perfectamente.
El disco está en fábrica ahora en este momento. Está, o sea, va a salir... una pena no poder tener los discos físicos, pero claro. Bueno, recién escucharon un adelanto ahí, los radioescuchas. Yo creo que va a ser... bueno, es la primera vez que sonó un tema del disco. Y el CD yo creo que va a estar físicamente, digo, disponible en mayo, seguramente, quizás fines de abril.
No falta tanto.
Pero bueno, ya iremos a contar cuando tengamos novedades, porque se va a venir prontamente la presentación, obviamente, oficial del disco.
Bueno, nos avisan y nosotros hacemos la difusión y le avisamos a todos los oyentes de Radio Nacional para que estén atentos al nuevo material de Aca Seca.
La distribución del disco y la edición está a cargo de la UNTREF, de la universidad, y se llama UNTREF Sonoro el sello, el disco Trino. Y bueno, después de un tiempo también de que el disco esté físicamente acá, se va, obviamente que va a estar disponible también en las plataformas digitales,
claro.
como sucede actualmente, y va a estar al alcance de todos, para cualquier, digamos, persona que esté en cualquier lugar, porque obviamente que el disco tiene esa limitación hoy en día comparado con, digamos, la llegada que vos podés tener subiendo un CD a una plataforma digital que lo puede escuchar, descargar, comprar online cualquier persona en cualquier parte. Los discos físicos se hacen ediciones mucho más chicas, pero bueno, obviamente que para Argentina y Latinoamérica, digamos los países vecinos, va a estar disponible en formato CD acá también.
Genial, Andrés, lo estaremos esperando. Te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, bueno, con Quedamos en el CCK. Es Andrés Dausart, espero haberlo dicho bien ahora.
Ahí está, perfecto.
Mucha suerte mañana en la presentación de Aca Seca en la Sala Sinfónica del CCK. A las 20 horas estarán allí, así que no se lo pierdan. Gracias, Andrés, por este contacto.
Pues yo les agradezco mucho a ustedes.
Un saludo grande.
Bueno, otro.
Hasta luego. Chau, chau.
Ay, cómo quería tanto. Hoy más tarde la siesta salí a caminar, ir hasta el Rosedal y ver el río. Ay, y en el Yaguareté recordar cómo él empezó todo. Un tiempo atrás. Donde el misterio nos guiaba y solo conocía. conocíamos el juego. Y las veredas y los parques, esquinas y baldíos eran nuestros. Ay, cómo nos va costando tanto no pensar. Jaguaretén, recordar como el inmenso todo. Un tiempo atrás, donde el misterio nos guiaba, porque era inmenso todo. Tarde.
Seguimos disfrutando un ratito de Acaseca. Trío, hablábamos recién con uno de sus integrantes adelantando lo que va a ser la fecha de mañana. Un lindo terminar el domingo, ¿no? Yendo al CCK, disfrutando un recital de buena música. La verdad que está bueno, es un lindo plan. No sé mañana si va a haber lluvia, yo estoy medio descolgada.
Creo que sí.
Mira, si hay lluvia, mejor, imagínate.
Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a tomar sol?
No, te encerrás a escuchar excelente música en una sala preciosa, como es la Sala Sinfónica del CCK. Ceci, venimos desde hace ya, creo que dos programas, hablando acerca de estos ciclos que se están realizando en el CCK, que tienen que ver con estas cinco obras en El Nombre del Nombre, ¿no? Este ciclo de piezas performáticas. Hablamos en principio con la curadora, después estuvimos la semana pasada hablando con Alan Segal.
Así es,
¿no? Bien, no me falló la memoria. Y en el día de hoy vamos a hablar un ratito acerca de esto con Diana Seiblum, que también es una artista que es coreógrafa, es actriz, es bailarina y que es parte también de este ciclo. Diana, Candela Martín y Cecilia Abset te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo vienen llevando este desarrollo de este ciclo de las cinco obras?
Bueno, viene muy bien, viene mucha gente, la gente va de una performance a la otra y se lleva como una sensación general. Está bueno dividir, ir a ver una cosa que de golpe se transforma en tres artistas en diferentes miradas, diferentes cosas, así que está muy bien.
Claro. En tu caso, Diana, y le contamos también a la audiencia para que sepa de qué se trata, hiciste una investigación acerca de la gestualidad y lo que ocurre en las movilizaciones sociales ocurridas en América Latina durante los últimos años. ¿Cómo fue esa observación y qué cosas fueron las que te llamaron la atención que tomaste para trasladarla a las performances?
Mira, yo vengo haciendo en mi trabajo una especie de construcción en relación a ciertas cosas que atraviesan el cuerpo social, digamos. He trabajado en relación a la familia, en relación al folclore. Siempre yo soy coreógrafa y trabajo desde la idea del cuerpo. Uh-huh. Y esta vez lo hice, es una especie de construcción de las movilizaciones. Hemos trabajado con un cuerpo de fotográfico y a partir de los performers directamente copiaron ciertas imágenes concretas de momentos de movilizaciones, y a partir de tener ese de traspasar lo real a un cuerpo performático, a un cuerpo en escena, hemos transformado eso que sucedió en la realidad hemos hecho como una especie de construcción de abstracción para ver ¿Qué pasa con esos cuerpos que en una movilización son que van detrás de una ideología? Observar qué es ese cuerpo que va detrás de esa ideología, uh-huh. ¿no? Que es un cuerpo que tiene que también tiene cosas para contar y decir, ¿no?
Sí,
una,
tal cual.
Una forma de ver la política desde otro lugar, uh-huh. digamos.
También, Diana, no sé si ustedes hicieron el mismo análisis desde su perspectiva, pero a veces ocurre, o por lo menos yo lo veo de esa manera, cuando hay grandes movilizaciones y grandes manifestaciones, que de repente todo se vuelve como una ola un poco más homogénea. ¿No? Si uno lo ve a la distancia, pero si uno se acerca se da cuenta que en realidad son personas independientes y cada uno tiene como su impronta, su estilo, su manera de incluso de manifestarse y de moverse. ¿Ustedes hicieron esa observación también?
Exacto, sí, claro, es como ver lo que traspasa a todos los cuerpos, pero a la vez en todos esos cuerpos hay un solo cuerpo, ¿no? Como que es el propio, el subjetivo, el que está ahí y se puede como volver a hacer esas miradas, ¿no? Desde el cuerpo social, el cuerpo subjetivo, el subjetivo a un cuerpo social, ir y venir, y en ese ir y venir hay muchas cosas para observar y para muy interesantes y muy muy ricas, ¿no? Uh-huh. Que agregan a una mirada más política, una forma de ver la política de otra manera, ¿no?
Pero ustedes, hola Diana, ¿cómo estás? Ustedes trabajan también con encuadres más acotados, no solamente manifestaciones, por ejemplo, una reunión social o una cosa como de más, más reducida, digamos.
No entendí el comienzo, perdón, se fue la voz.
Sí, solamente trabajan con esas grandes manifestaciones.
Sí.
O también con situaciones más acotadas, sociales no. también. Pero
sí,
más...
mira, yo en realidad vengo trabajando en esa línea. He hecho un trabajo para el Mamba en el 2016. He trabajado sobre las relaciones familiares.
Claro, ¿ves? Por ejemplo.
Uh-huh. He trabajado con un bailarín que bailaba con su madre real, una bailarina con su hermana real, una bailarina con su padre real y un bailarín con su hijo real. Y ahí también, ¿no? Hay como un trabajo de volver a juntar esos cuerpos que se ven en un principio de la vida tan tan juntos, tan
claro.
únicos, y que luego la vida nos separa y claro. nos divide y cada uno, creo que hay como volver a recuperar algo de ese cuerpo familiar, de ese cuerpo biológico, ¿no?
Claro.
Diana, sí.
Disculpa, te interrumpí.
Ay, espera, se escucha muy mal, ¿eh?
Ahora me oís mejor.
A ver.
¿Vos trabajaste con Pina Bausch?
Yo he trabajado con Pina Bausch.
Por favor, contame eso.
Bueno, fue hace muchos años. Yo me fui con una beca de del Getty Institute a la Folkman a estudiar. La Folkman en ese momento era la escuela dirigida por Pina y la verdad que entré después de hacer la escuela a partir de un solo que yo hice ahí, conocí a Pina. A Pina le gustó mi trabajo y quedé siendo parte del semillero de Pina, porque ella ya tenía su compañía ya formada y armada y tenía dentro de la Folkman nuevos buenos bailarines que ella gustaría de tenerlos, pero que todavía no podían entrar a su compañía por una cuestión de cantidad. Entonces tenía como esas dos compañías paralelas, ¿no? La de Wupperthal, que era famosa, y la de la Folkman, que éramos nosotros.
Qué bueno, la verdad, y te felicito.
Sí, y bailé entonces, cuando ella necesitaba más número de bailarines, bailábamos con Pina. Así que bailé mucho la consagración por muchas partes del mundo.
¡Qué lujo!
¡Qué lindo!
Hermosísimo,
qué lindo.
Sí, muy hermoso.
Bueno, Diana, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Desde ya invitamos a los oyentes para que se acerquen al CCK. La próxima presentación es el viernes, ¿no? Viernes 30.
El viernes 30, 18:30 es la performance que se llama Instrumento para Estrellar.
Instrumento para Estrellar en la terraza de la Sala Sinfónica, ¿cierto?
Exacto. Sí.
Bien, entonces el viernes 30 a las 18:30, la performance de Diana Seiblum es Instrumento para Estrellar, es parte del ciclo En el Nombre del Nombre, 5 obras, así que están todos más que invitados. Gracias por estos minutos con Radio Nacional, Diana.
No, de nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, qué casualidad, estamos hablando hace un ratito con Andrés de Acaseca Trío, nombraba a Luis Alberto Spinetta y a Pedro Aznar, y esto es Cantante de Puentes Amarillos por Pedro Aznar.
Mira,
como si estuviese programado, ¿no? Bueno, nuestro programa ha terminado por el día de hoy. El sábado próximo a las 6 de la tarde estará aquí Susana Reynoso junto con Cecilia Abset para hacer un nuevo programa de Quedamos en el CCK. Yo les agradezco mucho la compañía y que hayan estado ahí. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotras de esta horita charlando acerca de la programación del CCK. Gracias, Ceci.
Gracias a vos, Cande.
Que tengas un muy lindo sábado. Gracias, Teresa Faisal, en la producción. A Diego Giro, en la operación técnica. El sábado próximo estaremos aquí nuevamente para hablar del CCK. Mi nombre es Candela Martín. Gracias por la compañía y por el espacio.